Bueno, Álvaro, ¿qué es más difícil? ¿Que NeoAttack venda o conseguir que los clientes de NeoAttack vendan?
Bueno, es una pregunta bastante.
Para empezar.
Sí, para empezar no está mal. A ver, nosotros, no, o sea, depende mucho, ¿no? O sea, decir, no es lo mismo un cliente, o sea, nosotros nuestro trabajo es facilitar que nuestros clientes tengan la posibilidad de vender, ¿no? Atraer el potencial cliente. Evidentemente yo no puedo hacer labor comercial porque, porque soy agencia de marketing, no soy un closer, no soy un setter, ¿no? Pero muchas veces los clientes pecan de confiar en sus cualidades innatas a la hora de la venta. Si tú me preguntas qué es más fácil, que venda NeoAttack o que venda un cliente, pues depende, ¿no? Porque NeoAttack, nosotros, la verdad, que es un equipo comercial muy potente, donde hay muchísima formación comercial semanal, diaria, casi diaria, te diría, donde tenemos muy pulidos los procesos tanto técnicos del día a día como puede ser todo el proceso de venta a nivel psicológico, a nivel de cubrir necesidades, ofrecer valor, garantías. O sea, es decir, al final una oferta muy trabajada, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos, si juntamos una buena oferta con un buen equipo comercial y acompañado un buen servicio y una reputación que tenemos muy positiva, pues ahora se hace fácil. ¿Qué intentamos hacer? Evidentemente intentamos trasladar en la medida posible todo este proceso que nosotros hacemos aquí, trasladarlo al cliente. Pero como te digo, nosotros lo que hacemos es la labor de llevarle el potencial cliente a nuestro cliente, ¿no? O sea, es decir, como te decía, yo no puedo hacer comer por el de al lado. Yo te llevo a un lead que está interesado en información para tu producto y ya en tus manos está cómo tienes ese lead, qué información le pasas, cómo tienes la propuesta de valor montada, cómo es el seguimiento que haces, cómo son tus precios, si tus precios están ajustados al mercado o no, o si tus precios están por encima pero tú aportas un valor diferencial o no tienes ese valor diferencial, que es una cosa que nos pasa con mucha frecuencia. Claro, aquí hay muchísimos dependes, pero bueno, que pese a eso, se puede todo trabajar para mejorarlo.
Pues hoy en Podcastinitis tenemos a Álvaro Santiago, que es director general de NeoAttack.
Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente. Conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.
Bueno, Álvaro, encantado, encantado y bienvenido a mi podcast, que a partir de ahora, bueno, pues es tu casa. Es un placer tenerte aquí porque sabes, te lo decía antes fuera de micrófono, que me encanta hablar con profesionales del marketing o sea, y tanto tú como profesional, como NeoAttack, que ya te he dicho que os tenía ahí en el punto de mira, ¿vale? Para ver si os localizaba, con lo cual es un placer poder hablar contigo. Bueno, cuéntame un poquito tu background, o sea, antes de hablar de NeoAttack. Cuéntame un poquito quién es Álvaro Santiago.
Bueno, pues yo siempre hago más o menos la misma definición, ¿no? O sea, soy un gallego sevillano que ahora reside en Madrid, aquí en Galicia, hasta los 15 años en Galicia, de los 15 a los 30 en Sevilla, y ahora pues de los 30 estoy aquí, ya, voy para 8 años ya en breve. Así que, bueno, yo estoy aquí por casualidad, las cosas como son, porque yo soy al final, o sea, estudios en empresariales, pero la vida me llevó por el camino comercial, ¿no? Trabajaba en Grupo Planeta, yo era el típico comercial ese que vendía las enciclopedias que tiene todo el mundo en sus casas, que tienen nuestros padres,
Sí, sí,
tal,
sí, sí.
incluso mucha gente joven, ¿no? Ya, también, pues yo era el típico comercial que iba casa por casa vendiendo esas enciclopedias, ¿no? Y además fue justo además cuando empecé en la crisis de 2008, o sea, es decir, una cosa que dije, ostras, vender en la crisis, vender libros, además, cuando estaba ya todo internet, Wikipedia, dando cada vez más fuerte, tal. Y bueno, pues la verdad que se me dio muy bien, o sea, se me dio muy bien. Pues estuve allí casi 4 años, lo que pasa es que, bueno, es un trabajo que la verdad que quema mucho. Estos de la calle, todo el día por debajo, o sea, que ya a mí me gustó mucho, pero bueno, que al final hubo un momento que necesitaba personalmente un cambio, necesitaba personalmente, o sea, tanto un cambio a nivel personal como a nivel laboral, y decidí venirme a Madrid y me crucé pues, con el camino de NeoAttack. En este caso me crucé con el camino de Jesús Madruga, que era el fundador, Yo llevo pues eso casi 8 años, pues desde que llegué a Madrid prácticamente, a los pocos meses de llegar a Madrid empecé a trabajar en Neonatal, empecé de comercial, éramos 4 o 5 personas, creo que éramos cuando yo empecé, había a lo mejor 20 clientes, no había más, y a día de hoy pues he pasado de comercial he pasado a responsable comercial, a director comercial, y ahora pues a día de hoy, desde hace 2 añitos así, pues a director de la agencia, o sea, ya me sigue moviendo mucho el mundo de la venta, pero claro, me crucé por casualidad con el tema del marketing, ¿no? Yo aparte iba para otra cosa, yo me iba a tema de importación y exportación, que era lo que a mí me gustaba, tema de logística y tal, pero se me cruzó esto, y dije, me gustó a nivel venta, se me dio bien, me empecé a interesar cada vez más, vi que además tienes la satisfacción de que ofreces un servicio que al cliente le va a repercutir ingresos, por lo tanto, y hasta hoy, y espero que sea durante muchos años más, o sea, la verdad. Así,
revisivo. Oye, me llama la atención porque tienes un camino bastante parecido al mío. Yo he estado durante muchos años vendiendo, sí, yo estaba en otro sector vendiendo y cuando se dio todo el tema de la crisis y tal, pues nada, pues uno dice, venga, hay que reciclarse y hay que tirar.
Vale, oye, ¿qué tiene más profundo que a mí.
Sí. Oye, ¿qué tiene el marketing para los vendedores? Yo siempre expongo un ejemplo. Algo que leí en un libro que se llama El Vendedor Desafiante y que viene a decir que marketing es quien hace el mensaje y ventas es el mensajero. Hay muchísima gente que ha estado en ventas, Álvaro, y que finalmente acaba en marketing. ¿Tú crees que es porque hemos estado durante muchos años hartos de tener que hacer o de tener que ir con ese mensaje que nos decía marketing y querer ser nosotros entonces los que nos dedicamos a generar mensajes?
Yo creo que hay dos variantes. Hay una variante que es esa, la tuya, ¿no? O sea, aparte siempre ha existido la pelea entre marketing y ventas, ¿no? O sea, ventas, ¿qué hace marketing? Y marketing, es que ventas no hace lo que le decimos, ¿no? O sea, aparte yo ya de hoy la sigo viendo. O sea, que es una cosa que...
Es que los leads no son calificados.
Claro. Es que hay que ver esto. Están perdiendo el tiempo, fíjate, no saben perder una convención para presentarnos el producto. Lo he visto de mil colores, ¿no? Yo siempre he dicho que marketing no puede existir sin ventas y ventas no puede existir sin marketing. O sea, eso yo lo tengo muy claro. Entonces hay dos variantes. Una de esa, ¿no? O sea, quiere decir, el vendedor que quiere pasarse al otro lado, ¿no? A decir, oye, soy yo el que crea el mensaje y tú el que lo llevas, como tú dices. Y luego, por otro lado, yo creo que hay otro factor y es que la parte de la venta está muy denostada, ¿no? O sea, se ha desvirtuado muchísimo, se ha atribuido siempre a gente sin estudios. La gente, o sea, bueno, siempre no, a lo mejor los últimos 20 años.
Sí, ¿no? Sí. Si no vales para nada, vete a vender, ¿no? ¿Verdad? Era así.
Y como que se ha hecho muy, muy mala imagen, ¿no? Vende humos, engaña viejas, por lo menos también yo digo un poco la imagen que yo tenía del planeta, ¿no? O sea,
decir, sí.
Los del planeta, ¿no? O sea, de hecho, hay sketches un montón en internet, muy famosos, que son estos casos, ¿no? Entonces, claro, al final lo que haces, yo me acuerdo cuando en mi casa yo dije que empecé a trabajar en el planeta, en mi casa era. Oh, pobrecito, no, ¿qué haces? Está, no sé qué. Hasta que yo creo que empecé en febrero, marzo, por ahí empecé no se me acuerdo del año, y en Navidad, un momento que además cogí un bonus muy, muy, muy bueno, y yo lo comenté con mi madre en la cena, digo, oye, mamá, si me llevo la nómina con el bonus y sin eso, cuando me van a sacar el tema seguro para que haga otra cosa, tal, yo voy a poner la nómina encima de esa. Y digo, vale, bueno, tú verás, si tú consideras tal, claro, es un nominón. Que no lo hayan visto, había gente en mi casa que no lo haya visto en su vida, y dijo, nada, hijo, sigue con la venta, que se te da muy bien. Entonces, claro, el problema es ese, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, aquí en los equipos comerciales, cuando empiezan a trabajar aquí, o con muchas empresas, que es en plan de, en su casa les dicen que están haciendo, para que han estudiado. Cuando no se dan cuenta que si lo que tú quieres es ganar dinero, comercial es el mejor camino del mundo, y hay muchas formas.
Sí, desde luego.
Bajo mi punto de vista, yo siempre me he considerado un vendedor súper honrado, que nunca... Siempre he podido dormir perfectamente por la noche, que es una cosa que para mí es básica.
Claro.
A veces mi novia siempre me lo dice, es que tú pasa, no tienes problemas, siempre te quedas dormido de tal. Digo, es que estoy muy tranquilo con lo que hago, ¿no? O sea, como estoy muy tranquilo, pues puedo seguir. Y al final creo que es además una visión muy estratégica, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que en el mundo hay dos tipos de perfiles, que es uno el que ejecuta y otro el que piensa, como va a hacer, el que le da la directriz al ejecutor, ¿no? La estrategia del ejecutor. Matices, por supuesto. Pero yo creo que un vendedor siempre es una persona, es una persona que va a poder mirar a futuro con estrategia. Por eso también un poco el paso al marketing, ¿no? Porque puedes ver un poco, tienes una visión global y no la del especialista en esto concreto, como puede ser este caso. Que también la puede tener, ojo, ¿eh? Pero que al final nosotros vemos el mundo desde otra perspectiva, tratamos más sectores o tratamos más tipologías de clientes, tratamos con un día a día muy diferente al que una persona que está haciendo siempre una labor que puede ser algo quizás algo más mecánica, ¿no? ¿Tiene menos mérito? No, absoluto. O sea, tiene el mismo mérito, o sea, me parece igual de complejo, pero al final nuestro día a día es algo mucho más cambiante, ¿no? Y mucho más estratégico, bajo mi punto de vista.
Bueno, y para ti, querido, querida, que estás escuchando este podcast, estamos con Álvaro Santiago, director general de NeoAttack. Esto es para que veas cómo puedes conocer a alguien con tan solo dos preguntas. Bueno, con tan solo dos respuestas, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito de NeoAttack. Bueno, el valor diferencial de NeoAttack como agencia radica en que nos ofrece un servicio de SEO, PPC o desarrollo al uso. NeoAttack trabaja sobre un sistema propio llamado el sistema CMI, del que ahora nos hablará Álvaro, donde se tratan aspectos como la autoridad y reputación, generar nuevos canales de venta, fidelización de clientes, mejora de oferta, aumento de ticket, lleva a cabo estrategias SEO y de publicidad que atraen a las masas, mails y, en fin, diseños web que enamoran, textos que convierten, etcétera, etcétera. En definitiva, NeoAttack es una agencia de marketing que pretende meterse o impregnarse totalmente sobre las corporaciones de sus clientes y trabajar con ellos hasta alcanzar los objetivos planteados. Y a mí esto siempre me sale la misma pregunta. ¿Cómo se puede mejorar constantemente? ¿Cómo es la labor diaria de NeoAttack, Álvaro, para conseguir una mejora continua en un mercado en el que hay tantísimas agencias de marketing?
Es complicado porque requiere mucho pensamiento, ¿no? O sea, es decir, al final nosotros somos súper exigentes con nosotros mismos. Nosotros siempre ponemos en duda todos los procesos que nosotros hacemos. Todo lo que se lleva a cabo se pone en duda. Se pregunta por qué. ¿Por qué y cómo? ¿No? O sea, entonces, al final eso nos lleva a estar constantemente haciendo un camino hacia adelante progresivo, hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Ascendente. Uh-huh. Porque, como te digo, ponemos en duda absolutamente todo lo que hacemos. Yo tengo un sistema de esto, yo he obtenido 10, pero ya me estoy preguntando cómo voy a obtener 15. ¿Qué puedo hacer, ¿no? Y aquí nació un poco el sistema CMI. El sistema CMI nació hace unos 3 años, casi 4, pasada después de la pandemia aproximadamente. Lo creó nuestro fundador, que es Jesús Madurga. Y nació de la necesidad de diferenciarse, ¿no? Uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos con nuestros clientes, o muchos, cuando vienen, es que no tienen un valor diferencial, ¿no? Entonces, tener un valor diferencial es fundamental, porque agencias de marketing a día de hoy en España, en España puede haber 2.000, 3.000, fácil, más los freelancers que tienes por detrás, que llevan sus 5 o 6 cuentecitas que les dan para vivir perfectamente, o sea, multiplica. ¿Qué pasa? Que al final todas las agencias ofrecían lo mismo, ¿no? SEO, SEM, contenidos, tal. Nos vimos en un momento en el cual nuestro volumen estaba creciendo, pero el discurso, la oferta, las ofertas al final, y no la oferta como el descuento, sino lo que tú ofreces, caduca, ¿no? O sea, sí. Al final se pasa, se desgasta, está muy visto. Entonces nosotros vimos que estábamos entrando ya en un target de cliente, una tipología de cliente que buscaba algo más, y además estábamos viendo que estamos entrando a jugar algunos players a nivel competencia que decimos, bueno, es que tienen mucho más reputación que nosotros o tienen clientes más grandes y nos va a costar. Entonces, y ofrecen lo mismo. Entonces, nosotros decidimos crear este sistema. Entonces, crear este sistema lo que nosotros hicimos fue decir, vale, perfecto, ofrecemos lo mismo, pero son una pata de un sistema. ¿Por qué? Porque al final, yo siempre pongo, a mí me gusta mucho hablar con ejemplos, porque creo que ilustra mucho para que la gente lo vea. No es lo mismo cuando llega un cliente que es un centro de cirugía plástica, por ejemplo, o de medicina estética, que no tenía ningún paciente y uno que tiene 1.000. Las cosas que tienes que hacer son diferentes. Es decir, yo te puedo hacer campañas de publicidad, te puedo hacer campañas de SEO, puedo generar contenidos para que posicione y llevarte muchísimo tráfico, pero luego volvemos a hablar de la primera pregunta que me hiciste. ¿Es más fácil vender yo o que venda el cliente? Entonces, ahí nos dimos cuenta de decir, por ejemplo, siendo un ejemplo, no es lo mismo un cirujano o un doctor que eres su primer paciente, el primero que se va a someter a esa cirugía con él, que el que lleva ya 1.000 operaciones, ¿no? ¿Qué requiere ese primero? Pues oye, para captar ese primer paciente, pues quizás necesites reputación, darte a conocer, empezar a participar en medios de comunicación, notas de prensa, empezar a dar una imagen, una marca personal, ¿no? Convertirte, empezar a tener participación en sectores o en foros donde generes credibilidad. pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cómo mejorar tu oferta de valor. Eso quiere decir, oye, no es lo mismo presentarte, te opero, pim, pam, y a tu casa, que decirte, oye, no, te opero, te voy a operar en este sitio, que es el hospital de tu ciudad, como más reputado, sí. Y con mejoras prestaciones, porque tiene, a nivel tecnológico, los mejores, la mejor aparatología. Te voy a dar más el presoperatorio, va a ser esto, esto y lo otro. O sea, entonces, al final vas configurando una oferta diferente, ¿no? Vas ayudando al cliente. Porque al final el cliente sabe lo que hace. Normalmente tiene muy claro lo que hace, tiene muy claro su producto, tiene muy claro su servicio, pero muchas veces te dicen, es que lo mío es lo mejor, ya, pero ¿por qué es lo mejor, no? O sea, ¿en comparación con qué? Entonces, nosotros los ayudamos ahí. O, por ejemplo, cuando son productos ya o servicios que son productos muy concretos o servicios muy concretos, ¿cómo podemos hacer para que ese cliente que es puntual se vuelva recurrente? ¿Cómo podemos generar una modificación en ese servicio que ofrece para que aumente? O si hablamos de e-commerce, ¿no? ¿Cómo hablamos de tu producto? ¿Cómo podemos hacer un modelo de suscripción atractivo para que te siga comprando? ¿O cómo podemos hacer, por ejemplo, para que en vez de llevarse una cosa, se lleve tres? O sea, estos son los trabajos que hacemos. O incluso, por ejemplo, te digo, a nivel venta, ¿no? Lo que hablábamos antes. Estamos empezando, llevamos mucho tiempo metiéndolo. Nosotros hacemos mystery shopper a nuestros clientes. Nosotros hacemos, sí. Nos hacemos pasar por clientes y vemos cómo funciona a nivel comercial. Porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que creo que es muy claro, ¿no? Que pasa mucho. Despachos de abogados, ¿no? Que son antiguos, que son mejor 3-4 abogados, que tienen muchísima experiencia, tienen muchísimos asuntos, que han trabajado toda su vida por el boca a oreja. Pero resulta que hay un relevo generacional, que entra un hijo, un sobrino, lo que sea, que quiere empujar y necesitan más asuntos. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando llama a alguien para un asunto, ¿Quién coge esa llamada? Es que resulta que lo coge la secretaria o el secretario o el abogado esté libre por el despacho, lo que pueda ser, ¿no? Bueno, pues nosotros ya hemos visto y vemos que cada vez la figura del comercial, ¿no?, está mucho más implantada en este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque, oye, tú a esos asuntos yo voy a asesorarte, ¿no? Son abogados también, pero les gusta más la parte relacional. Pues, oye, les decimos cómo plantearlo, cómo mandar la propuesta, cómo hacer las reuniones. O sea, porque nosotros hemos visto otros miembros de sus otras empresas de la competencia que lo hacen diferente, que creemos que es interesante y que les puede aportar ese valor extra, ¿no? O sea, sí. Al final nos metemos prácticamente hasta donde nos dejan meternos. Hay clientes que nos piden que no seamos tan invasivos porque tienen muy bien estructurado, a lo cual lo respetamos, y hay otros que nos piden, oye, vamos a tope. Entonces, claro, ahí está el valor diferencial. Yo no te digo la estrategia de marketing, no te digo la estrategia de marketing, te digo cómo se lleva la estrategia de oferta, te digo cómo se lleva la estrategia de pricing, la estrategia de reputación, te digo la estrategia comercial. O sea, si tú me dejas meterme, yo me meto hasta ahí. Porque al final tengo mucha experiencia en todo esto. Entonces, claro, ya no es lo mismo, ya no es una agencia de marketing solo.
Claro.
Es una agencia de marketing y una consultora.
Me encanta este chico, porque vamos, este chico se nota que viene del mundo de las ventas. Esto es, vamos, aquí le haces 4 preguntas y te hace el podcast. Me encanta porque además se trata de que la gente que nos escucha pues aprenda. Oye, hablando de aprendizajes, ¿cuál es la principal equivocación que de forma recurrente os encontráis en nuevos clientes y cómo es el proceso de transformación que lleváis a cabo con ellos para que al cabo de un tiempo ellos mismos os digan: estaba equivocado en esto y NeoAttack me ha ayudado?
Pues lo primero que ya te lo decía antes, por ejemplo, el valor diferencial. Lo que pasa es que nosotros ya con sus clientes no trabajamos, ¿no? Estamos en una posición en la cual decidimos ya con clientes trabajamos, pero sí que es verdad que es muy habitual tu piso en e-commerce. ¿Cuántos e-commerce hay en España? Miles, ¿no? O sea, pero miles. Sí que venden, todos lo mismo, venden por ropa. ¿Cuántos e-commerce hay que vendan ropa en España? Y que vendan lo mismo, una sudadera, una camiseta. Si te fijas, claro, las nuevas marcas de ropa que hay a día de hoy a nivel e-commerce, no venden ropa, venden experiencias. Tú ves, claro, Blue Banana, New Project o algunas de estas que son las que están más en boga, más en top ahora mismo, ellos no te están vendiendo una sudadera, una
camiseta. ¿Qué tiene Blue Banana? Porque a mi hijo le encanta Blue Banana, yo le digo.
Blue Banana lo que te vende
es... No, pero vamos, que... ¿Cómo puedes trascender esta propuesta a un niño de 14 años?
Primero, ¿verdad? Porque porque había pasta por detrás. O sea, quiere decir, claro, que esto nos ha montado con 3.000 euros de fuera, no, tienen dinero. Pero, ¿qué es lo que han transmitido? Ellos lo que venden es un modelo de vida. O sea, ¿qué niño? O sea, al final yo tengo 37, 38 años, yo no tengo hijos, pero estoy bastante distanciado de la adolescencia porque no tengo trato con la adolescencia. Pero yo lo veo en la calle, o sea, que la gente lo que compra es un estilo de vida, una forma de vida. Yo a mi edad compraba hacer surf, irme a esquiar, o sea, que eran las cosas guays.
Claro.
¿No? O sea, los conciertos de música, tal. ¿Qué le están vendiendo a esta gente? Esta gente le están vendiendo viajes. O sea, los viajes están... Llevan 20, 30 años que es... Tú le preguntas a cualquier persona del mundo y te digo, ¿es tu hobby? Viajar. A lo mejor no van a dar la vuelta a la esquina, pero...
Sí, sí, hobby, el running, viajar, running, sí. Ese tipo de cosas.
Que... Viajar, running y leer. Tú les preguntas, ¿cuándo fue la última vez que viajaron? Te dicen que hace 2 años. Te preguntas, ¿cuándo es la última vez que has salido a correr? Y no has salido a correr. Y le preguntas, ¿cuál es el último libro que se han leído? Y a lo mejor hace 3 años o 4 que no cojo un libro.
Sí, sí, pero son sus hobbies, son sus hobbies. Y cualquier, sí, son... y cualquier campaña publicitaria que tiene estos, claro, estos modelos de comportamiento y de hobbies y tal, pues es como que les...
Porque es lo que mola. O sea, que hace 2 años estamos hablando del skate, estamos hablando, pues depende de ahora que estamos hablando, que si el wake, el wakeboard, o sea, al final van todos relacionados con deporte, en este caso, pero son estilos de vida, ¿no? Y son estilos de vida que van asociados a actitudes y a atuendos.
El otro día, mira, el otro día, Álvaro, yo tengo varios podcasts, ¿no? Y hay otro podcast que tengo que se llama UHF y hablábamos sobre cómo conseguir el amor gratis, ¿no? Es un poco, digamos, en tono, digamos, entretenido y tal, ¿no? Y extrajimos datos de plataformas digitales, ¿vale? De búsqueda de amor, tipo Tinder y tal. Intentamos sacarle punta un poco al asunto. Entonces, claro, decía, bueno, casi toda la gente dice lo mismo, dice hobbies, viajar, viajar, hacer deporte, ¿verdad? Es como, o sea, y luego
la comida,
es imposible, estarían exactamente y hacer comida, estarían los aeropuertos llenos de gente, ¿verdad? Y las calles completamente llenas de gente a partir de las 7 de la tarde corriendo, pero bueno,
es que da para, esto da para hablar mucho, es lo que te digo. Entonces, al final la cosa es esa. ¿Cómo ha triunfado? Claro. Porque ha venido, porque lo que vende es un viaje, lo que vende es un grupo de colegas que están en Bali, creo que fue el primer sitio que fue en Tenesia, por ahí, San, no sé, Bali, esa zona, que se fueron por el viaje, una inversión en producción de vídeo muy buena, porque era un producto de mucha calidad a nivel de grabación de vídeo. Sí. Y luego una inversión muy potente en redes sociales, en publicidad. O
sea, yo de eso es lo que quería hablar contigo ahora, sí, del tema de las redes sociales. ¿Qué habría sido del marketing digital sin las redes sociales? ¿Verdad? Porque cómo, hasta hace unos años, pues tú decías, aunque yo soy muy amante del email marketing, ¿vale? Tasas de apertura del 20% y pico, eso es sagrado. Hoy día, porque además a lo largo de los años todavía se mantiene, ¿no? Cuando la estrategia, evidentemente, es positiva. Sí, pero es impresionante cómo se puede llegar a determinados nichos, a determinados segmentos de edad, ¿verdad? Con determinadas plataformas. Yo estoy enamorado de TikTok. Yo recuerdo que TikTok hace unos años era una plataforma para niños, igual que cuando empecé, o sea, Instagram, que era para adolescentes, y la peña está ahora mismo pagando cantidades de dinero a Meta para poder meter publicidad en Instagram, ¿no? Yo siempre lo que aconsejo es, tío, créate, si no lo tienes, créate ya tu perfil en TikTok, el tuyo, el de tu empresa, y empieza a aprender, empieza a meter contenido, empieza también a espiar también lo que hace tu competencia y tal, ¿no? Bueno, estas son las redes sociales, y en las redes sociales, pues claro, hay una parte muy importante de las redes sociales. Las redes sociales se mantienen por una razón, no porque tú pongas una foto, digamos, de lo que comes, sino porque hay gente que dice, yo para llegar a mucha más gente lo que hago es pagar publicidad, ¿verdad? Yo tengo una teoría y quiero que me respondas qué opinas y qué opina NeoAttack de esto. Mi teoría es que hoy día es muy difícil hacer marketing con resultados si no hay una estrategia de publicidad y una inversión publicitaria detrás, porque orgánicamente no llegamos, llegamos a 4.
O sea, es de cajón. O sea, es decir, al final las redes sociales son empresas, tienen que monetizar. Y no, o sea, ya hemos intentado monetizar a través de los usuarios, por lo menos Meta últimamente, pero solo monetizan a través de los anunciantes. O sea, que el modelo de negocio de Meta es cojonudo. O sea, ¿qué hago? O sea, sale la empresa, sale la red social, creo comunidad, y una vez que tengo una comunidad de la hostia, con todos los datos que tengo, se lo vendo a la gente, se lo vendo a las empresas. Me parece maravilloso. O sea, quiero decir, está ahí. Es imposible a día de hoy, yo te diría que orgánico, salvo que tengas, o sea, que decir, yo creo que uno de cada un millón a lo mejor es demasiado, pero uno de cada muchísimos puede triunfar de forma orgánica. ¿Por qué? triunfa el que le ha tocado la varita, que ha tenido la suerte de que ha generado un contenido de altísima calidad, que se
ha viralizado.
Que a su vez la ha trincado cualquier influencer de ahora del momento y ha salido, o que ha estado en el momento oportuno. Mira, por ejemplo, veía una cosa que no va a cuento, ¿no? Pero veía una noticia en un diario deportivo de una score que se ha hecho viral en un partido de Golden State Warriors, ¿no? Sale Stephen, sí. Stephen Curry, y detrás sale, justo en la grada, en primeras filas, sale una mujer con mucho pecho. Y con poca ropa, y se ha hecho viral, ¿no? Se ha hecho viral, y hablaban, lo que hablaban no es de eso, sino hablar del don de la oportunidad, de decir, es que es una score reconocida, está acompañando, y es lo que ha pasado por esa viralidad de la foto, ha pasado de cobrar 900 euros por hora, $900 por hora que por lo visto cobraba, a cerca de 2.000, ¿no?
Entonces, claro, y a lo mejor la inversión que hizo fue de 500 pavos de cogerte la silla detrás de
este. Pero también te digo, ha tenido la coña de que ha salido la foto, que ha salido ella haciendo un ademán de alegría, tal. Al final es una casualidad, ¿no? Entonces, orgánicamente es muy complejo, porque se tienen que dar toda esa serie de circunstancias, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, con TikTok, como tú dices ahora mismo, es mucho más sencillo viralizar los contenidos orgánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay mucha más velocidad de consumo. Esto es bueno y es malo, ¿no? Es positivo, es negativo. Uh-huh. Es positivo por el hecho de que, como digo, es mucho más viralizable, porque la gente consume mucho más contenido. Es negativo porque la gente ya... la capacidad de atención que tiene es muy limitada, ¿no? O sea, la necesidad de buscar esa dopamina y ese control, de hecho, prohibir. ¿No? Hacer el scroll, o sea, ¿cuánto aguanta la gente viendo un
TikTok? El scroll infinito, sí.
Yo soy usuario de TikTok, me encanta TikTok, lo uso muchísimo. Sí, es verdad que el contenido que me sale es para mí, que es marketing, es cierta motivación.
Sí, bueno, el algoritmo al final te saca lo que te gusta.
Es maravilloso, y yo soy de los que scroll rápido, es decir, ¿me interesa? No, pum. O sea, que entonces, claro, ahora cambia, o sea, vale, tienes una plataforma fácilmente realizable, pero tienes que generar un contenido orgánico que la gente, en los dos primeros segundos, captes. Eso es súper complicado. Entonces, de manera orgánica, imagínate, o sea, que si ya de publicidad, perdón, si publicitariamente, ya, por ejemplo, esto lo puso en manifiesto YouTube. O sea, en YouTube tú tienes dos modalidades, o sea, dentro de los banners y tal, pero dentro de la modalidad de vídeo tienes dos modalidades. Te lo tragas entero porque he pagado para que lo tragues entero, o te tragas los 3-4 primeros segundos y luego...
Exacto, y lo quitas.
Te permito saltar, ¿no? Entonces, ya en YouTube, ya nosotros desde las agencias de marketing sabíamos que nosotros los guiones son de vídeos que se creasen para esto, sabíamos que en 4 o 5 segundos como mucho teníamos que captar la atención del usuario, porque si no, obviamente la gente, pop, o sea, quiero decir, ¿qué es lo que más le ha alegrado a la gente en televisión española? Que hayan quitado los anuncios. Una maravilla, ver una película sin anuncios, una televisión española que te pegan media hora de anuncios, o otra tres, o lo que sea, ¿no? Las plataformas. ¿Cuándo van a perder suscriptores o cuándo van a empezar a facturar millones? Ya lo ha avisado Amazon. Amazon lo ha dicho ya, vamos a empezar a meter anuncios. Así que si no lo quieres verlos, son 2 o 3 euros más al mes, creo que han dicho, a partir del mes que viene ya. ¿Qué va a hacer la gente? La gente va a pagar. O va a pagar o se va a ir. Entonces, esto va a ser con la publicidad. Entonces, imagínate, si es complicado captar la atención de un usuario pagando, porque ya vas tú a ese público objetivo que te ofrece las redes sociales por la segmentación, que estás yendo a un nicho muy concreto, a un buyer persona muy concreto, imagínate hacerlo de forma orgánica, que le sales a cualquiera. Y si le sales, o sea, es súper complicado, ¿no? Pero bueno, va cambiando todo, ¿no?
Oye, y en cuanto a modelo de negocio, a mí hay uno que me encanta mucho, que es el de LinkedIn, ¿no? Que es como una isla de elegancia, o sea, en las redes sociales, ¿verdad? Aunque tú sabes, oye, de vez en cuando se te cuela alguien, ¿no? Que también te pone
se
ahí.
Se está volviendo cada vez más...
Sí. Yo estoy empezando a ver fotografías del plato de habas de la abuela, de los domingos y cosas de esas, ¿no? Pero me gusta mucho porque ellos tienen publicidad, ¿verdad? Pero también tienen... la posibilidad de contratar uno de sus productos, que por ejemplo es el Sales Navigator, el Premium, por ejemplo, ¿no? Que esto, tú fíjate, es la única red social que te permite saber quién es. Bueno, TikTok también te lo permite, ahora que caigo, ¿no? Pero te permiten ver quién ha visualizado tu perfil, quién ha entrado a ver tu perfil, ¿no? O sea, sí. Esto es algo que cuando empezó Twenty, Twitter, Facebook, ¿verdad? La gente hubiera parado. La bueno, gente hubiera pagado, ¿eh?
En 20 existía.
En 20 existía, ¿verdad? Y sin embargo, claro, o sea, y Facebook, yo me acuerdo cuando empezó, que yo le decía a los amigos, le decía, y es que gente que pagaría por saber quién ha visto su perfil, ¿no?
Y muchas estafas en la época
de. Sí, claro, exactamente.
Decía, si haces esto, no sé cuánto, te damos acceso a ver quién ha visto tu perfil.
Exactamente. Bueno, oye, ¿cómo va el tema de la inteligencia artificial para hoy día para las agencias? Yo, como especialista en marketing, tengo mi idea, la utilizo en cantidades industriales para mejorar mi trabajo, para inspirarme. Pero porque hay mucha gente que le tiene tanto miedo y que dice que nos va a quitar trabajo, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
Hombre, que va a quitar trabajo es indudable. Pero también te digo, va a generar nuevos. Claro. Es decir, si nosotros hablamos del marketing digital hace 30 años, esto no es esto. Todas las posiciones de la gente que tenemos aquí en Minatac, que somos casi 50 personas, hace, salvo los perfiles de administración y de contabilidad, esos son los primeros que van a sufrir con la inteligencia artificial. O sea, que tiene administración, te lo puedes quitar. A algún momento te lo puedes quitar. Y contable también. Pero que te quiero decir, hace 30 años, ¿quién iba a pensar que iba a asistir el SEO? ¿Quién iba a pensar que iba a asistir redes sociales, un PPC manager, el marketing, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, ¿va a quitar puestos? Sí, va a quitar nuevos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, más allá de internet. Pues cuando las fábricas de vino, pues antes había alguien que llenaba el vino de botella en botella y hay una máquina que las llena y le pone el corcho.
No, vete un ejemplo más sencillo. O sea, antes había gente que pisaba la uva. Bueno, es mucho más heavy, ¿sabes? Y ahora son todo
prensas y máquinas. Son máquinas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, evidentemente, sí. Yo estoy muy a favor. O sea, sí que es verdad, con cierto control, porque esto es como, ¿no? O sea, armas sí, armas no. Bueno, pues oye, las armas. O sea, es decir, si tú pones una metralleta en las manos de un mono, pues lo más posible es que tengas problemas serios. Si le pones con gente que tiene dedito de frente y es inteligente y lo que busca es no joder a nadie, pues yo creo que las inteligencias artificiales son muy positivas. Nosotros personalmente, como tú, o sea, nosotros la usamos dentro de todo lo que podemos. O sea, quiero decir, inteligencia artificial, porque además hay que tener en cuenta que las inteligencias artificiales no son solo ChatGPT, ¿okay?
Exactamente.
Cientos. Uh-huh. O sea, pues nosotros, por ejemplo, ahora estamos probando un modelo de captación del ISM de inteligencia artificial. Nosotros no hacemos nada, simplemente coger el teléfono cuando la inteligencia artificial ya nos da el lead hasta cualificado. Sabemos ya, o sea, pues estamos haciendo un testeo a ver cómo funciona, a ver si es apto para nosotros o apto para quienes.
Cuando es apto para vosotros, cuando es apto, a ver, ¿lo probáis primero con vosotros y luego lo ofrecéis a clientes?
Todo. O sea, nosotros no ofrecemos nunca nada sin probarlo con nosotros, o en caso de que no podamos probarlo con nosotros, porque, por ejemplo, actualizaciones de tiendas de días online, ¿no? Se habla con los clientes de confianza, clientes que evidentemente llevan aquí ya muchos años. Si dice, oye, te importa que hagamos un test, tal, que vamos a hacer durante un año de este servicio y lo vamos a hacer totalmente gratuito, ¿no? O sea, es decir, no te vamos a cargar nada y lo que te venga para ti, bien está. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, te digo, cuando nosotros lanzamos el servicio de Amazon, por ejemplo, yo no tengo tienda online, yo no tengo producto que mandar a Amazon. Un par de clientes que son, te digo, de mucha confianza. Oye, ¿te importa tal? Probamos. Tal. Oye, pues mira, lo tenía en la mente, casualmente. Oye, pues mira, que encaja, que funciona, perfecto. Ya le damos forma al servicio y lo lanzamos, ¿no? Pero nunca testeamos nada sin probarlo, siempre con nosotros si podemos, o si no con alguien que tengamos mucha confianza con nosotros. Vale, es fundamental.
Claro. Oye, tú sabes que teníamos preguntas, que teníamos aquí un listado de preguntas y me voy a coger solo una de las preguntas que teníamos, por ahí, un poco por respeto a quien nos ha hecho este listado de preguntas, ¿no?
Oye, sí, me consta que escucha los podcasts, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias por este listado de preguntas, porque, oye, yo no trabajo nunca con preguntas, sí con escaletas, pero me ha resultado muy interesante. Oye, igual están hechas por ChatGPT, ¿vale? Pero bueno, pero hay una que me gusta que te iba a hacer de todas formas. ¿Cuál es la estrategia de marketing? No la más efectiva, sino cuál es la primera estrategia de marketing que tiene que implementar una empresa que no ha hecho nada en marketing.
Esta pregunta tiene matices, tiene muchísimos matices, ¿vale? Porque aquí, evidentemente, o sea, pensar que una estrategia de marketing general vale para todo es un error. Ya te he puesto antes el ejemplo con el médico, o sea, con el centro médico. no puedo seguir la misma estrategia con un centro médico que lleva un recorrido que el que no. Hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos y las necesidades como empresa. No es lo mismo una empresa que ya a nivel offline funciona, factura y que lo único que está buscando es un remanente extra para que tiene que coger cuota de mercado y además de eso, que tenga prisa o no tenga prisa por conseguirlo, ¿no? Sí que es verdad que nosotros siempre proponemos combos, ¿no? O sea, es decir, primero, muy buena definición de producto, ¿vale? Como hemos dicho, valor diferencial. Yo aquí me mantengo y lo insisto muchísimo. Y no porque sea idiota, sino porque lo he visto muchas veces que no existe, ¿vale? Valor diferencial, y una vez que tenemos ese valor diferencial, una serie de, o sea, hay que invertir en buena formación comercial. Los productos no se venden solo, los servicios no se venden solos. O sea, es decir, salvo que tengas un producto muy exclusivo, que seas el único que tengas un monopolio, que seas el único que cubre las necesidades de un cliente, salvo que tengas un. O tienes un buen equipo comercial, o te vas a pegar una hostia terrible. No, es que mi producto es el mejor del mercado. Muy bien. Pero si tú no tienes a alguien, o tú mismo no eres una persona capaz de venderlo, de hecho, normalmente los fundadores son los mejores vendedores. ¿Por qué? Porque han parido el producto. Porque han parido
el producto. Les van ellos.
Claro, claro, efectivamente. Y luego ya metemos en el marketing, en la visualización. Yo siempre te recomiendo un mix entre todo, o sea, depende de dónde llegue nuestra cartera, nuestro presupuesto, pero evidentemente tú lo has dicho, inversión publicitaria en redes sociales, depende de si nuestro nicho está ahí, ¿no? Tenemos que saber dónde está nuestro buyer persona, ¿vale? Y tenemos que saber diferenciar entre dos cosas, si queremos ir a pescar o queremos que nos vean a nosotros. Es decir, las redes sociales están muy bien, las redes sociales nos dan las segmentaciones brutales. Si nosotros le pagamos, mejores segmentaciones y más alcance nos vamos a ofrecer a las redes sociales. ¿Qué pasa? Que tengo que saber si quiero ir a pescar, porque tú en las redes sociales tú le muestras tu producto, tu servicio al público. Primero tienes que saber si está ahí. Una vez que está ahí, están ahí los peces, porque son los que tú quieres. Yo lo que quiero es atún, pues yo tengo que ir ahí, que se va a estar atún, ¿vale? Y una vez que está el atún, yo les muestro mi cebo, que es mi producto, ¿no? Mi campaña. Ahí ya depende de ellos que contacten o no contacten. Entonces, eso tenemos por un lado las redes sociales, pero por otro lado tenemos todo lo que es la parte de Google, ¿no? Que es otro ecosistema totalmente diferente, que al final sí que es verdad que te permite también la parte de la publicitaria, que te permite esa inmediatez, pero resulta que aquí hay una diferencia. Y es que aquí no vas a pescar. Aquí directamente eres tú, o sea, eres tú la jaula, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una necesidad. El pez ya tiene hambre. El pez viene buscando el cebo, viene buscando la comida, ¿no?
Viene buscando el hablamos de la búsqueda por pago, ¿no?
Justo. Bueno, o orgánico, cuidado, el cebo. O sea, entonces aquí ya diferenciamos, ¿no? Entonces, como aquí te digo, como te decía, depende del producto que ofrezcamos, que tenga ese valor diferencial. Depende de la temporalidad que necesitamos. Si tenemos urgencia, necesitamos claramente tirar por cuestiones publicitarias, ¿no? Que no tenemos urgencia, podemos tirar por una campaña orgánica en redes sociales y podemos tirar por un posicionamiento orgánico de SEO, que nos va a llevar un año a lo mejor empezar a rankear y a generar nuevos formularios. Tenemos que tener en cuenta además qué tipo de producto. ¿Es una compra impulsiva o es una necesidad que hay que cubrir? Es decir, por ejemplo, todos los probamos, ¿no? Blue Banana es una compra impulsiva. O sea, hay necesidad de vestirse.
No, sí, no es un commodity. Pero, Blue Banana no es un commodity. Que le digo yo a mi hijo, no es necesario, hijo.
No es necesario, yo no sé lo que cuesta, no tengo nada, me gusta la marca, pero no tengo nada.
Sí, no, a mí también me gusta mucho.
Pero creo que a lo mejor te pueden costar 30 o 40 euros. Hostia, es que resulta que te vas al Primark y valen 3 euros. O sea, es decir, vale. O sea, el commodity es Primark. Tú tienes que cubrir una necesidad, pues tú tienes que aportarle ese valor añadido al cliente, ¿no? Entonces, en función de todo esto, ¿cuál es la estrategia perfecta? Ah, depende, para eso estoy aquí, para que luego la gente me contacte y me diga, oye, yo tengo esto, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces, al final está ahí. Pero yo siempre propongo un mix, ¿no? Siempre una parte. Iniciar siempre, por ejemplo, una estrategia de SEO. Siempre hay que hacerla, ¿vale? Siempre hay que hacerlo porque es una cuestión a largo plazo y una cuestión que te va a generar esa estabilidad, esa rentabilidad, ¿no? Y luego una campaña de pago. Además, evidentemente, pues tú hablabas en mi marketing. A mí mi marketing me encanta. Sí que es verdad que no como lo hace la gente que coge un plantillazo de cualquier plataforma de estas de video de mails, le pone 4 fotos y dices, bueno, y listo, estas son mis ofertas. Vale, tío, no. ¿Quién me aportas en tu mail? Nosotros, por ejemplo, nosotros mandamos un mail diario, todos los días, mandamos a una base de datos de cerca de 20.000 usuarios que se han registrado voluntariamente. Entonces, damos consejos de marketing, damos casos de éxito, damos novedades que hay dentro del marketing digital, damos alguna oferta de vez en cuando, pero yo, por ejemplo, con el mail marketing, la gente asocia mail marketing con vender, 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 vender. No, el mail marketing, ¿cuántos, sí, cuántos mails recibes tú a lo largo del día? Que si Zara, que si el otro, que si la moto, de las 200 plataformas a las que no sabes si te has suscrito porque han colado tu email en una base de datos y te están...
Y ya te olvidas, exactamente. Sí.
Y pasas olímpicamente. Entonces, tú tienes que aportar valor. ¿Yo te voy a intentar vender en esos mails? Sí. Yo intento vender en todos, pero también intento vender en todos los mails aportándote un valor previo. Claro. O sea, te doy un consejo, te digo hasta aquí. Yo cuando yo hablo de una optimización en una campaña de PPC, yo te digo, yo sé perfectamente dónde suele estar el problema de la gente. O de otros gestores de campaña.
Claro, y depende también mucho, del lugar en el que se encuentre el líder en el embudo. Esto, claro. Si es tráfico frío, si es tráfico templado, no es el mismo tipo de emails los que tú envías. Claro. Incluso el email marketing combinado con publicidad, con remarketing. Por eso te decía yo, porque siempre hay mucha gente que dice, bueno, yo empiezo una empresa, por eso al hilo de eso iba la pregunta, yo empiezo una empresa y ¿con qué tengo que empezar? Es, claro, el problema de todo esto, que es a donde yo quería llegar, no quería decir la palabra, pero bueno, la voy a decir y así todos nos entenderán. Hay mucho falso gurú que cobra unas formaciones muy altas de precio, y cuando te has gastado 5, 6, 7 mil euros, que tú crees que ya sabes marketing, te dicen no, y ahora tienes que invertir 5, 6, 7 mil euros en publicidad y aparte un fee mensual de 2.000 euros, etcétera, etcétera, porque eso te lo dejo para la última lección. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Aquí hay un ejemplo que ha pasado en el sector del marketing, no sé si tú, no sé si lo conocerás, Roberto Gamboa.
Bueno, el de Facebook.
Es un magnífico profesional, es un crack. A mí, yo lo conozco, hemos hablado, tal, he visto muchísimas cosas que ha hecho él y clientes que ha llevado él y tal.
Sí, y él creó
la formación de Grow Hacking, creo que se llamaba, de repente empezaron a aparecer. Yo soy especialista en Grow, crecimiento. Trafficker lo llamaba.
No, Trafficker. Fue cuando empezó a hacerlo, a meter todos sus cursos con Hotmart y tal.
Justo, y me dieron un curso que valía 5.000 euros. Vendió muchos cursos, pero... ¿Dónde está Roberto Gamboa ahora?
Pero eso, por ejemplo, mira, Roberto Gamboa, como muchos otros, te digo que casi todos, ¿vale? Estoy pensando en Maider Tomasena también, que es una crack con un estilo súper elegante, nada intrusivo, y una, digamos, de las voces más autorizadas en materia de copy en España. Toda esta gente salió bajo el paraguas de Frank Escipión.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Y yo me fijo en Frank Escipión, yo empecé formándome también ahí y tal, y, o sea, he hecho programas en sus empresas y tal, y me llama mucho la atención que ahora lo ves en LinkedIn y subo un vídeo y tiene pues 4, 5 o 6 likes. Y digo, ¿cómo es posible? Claro, ¿cómo puede? ¿Cómo? Es verdad, es para... Para tenerlo en cuenta, ¿no?
Son gente que quema la marca, es decir, son gente que al final ha explotado porque el producto que tenían no era el mejor y ya está.
Sí, pero sin embargo, luego hay gente que enseñando su Lamborghini es capaz de facturar un fin de semana 1,5 millones de euros en un evento.
Vamos a ver, Santos, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos habitantes hay en España? Solo en España.
47 millones y medio.
¿Cuántos habitantes hay en México? Creo que son 290, 210.
Sí, en Ciudad de México solamente tienen los de España, casi.
O sea, por eso te voy a decir que vamos a ver, que cualquier tipo de formación, a nada que vendas a 1.000, de 300 millones, con que vendas a 1.000, fíjate, es poco. O sea, estamos hablando de un 0,00 algo. O sea, es decir, ya está.
Al final ocurre una cosa. Yo veo que hay formadores de marketing para profesionales independientes, para negocios pequeños, pero cuando tu negocio tiene la pretensión de que sea grande, que tenga una estrategia seria de marketing, al final, querido, yo me he dado cuenta que tienes que ir a los que saben que es una agencia. Que te dicen, mira, como vosotros, que tenéis a 30, 40, 50 personas, unos se dedican a unos temas, otros se dedican a otro, ¿verdad? Y al final puede dar una visión 360, ¿no?
Al final nosotros, yo siempre lo digo, o sea, yo cuando por ejemplo veo los perfiles de los currículums, no, ahora estamos haciendo entrevistas y tal, para cubrir un par de puestos que queremos cubrir, y cuando yo veo, digo, coño, es Superman, y que te piden como una persona normal, digo, joder, sabes hacerlo todo, macho. sabes hacer SEO, sabes hacer PPC, sabes hacer copy, sabes hacer no sé qué. Digo, ojo, tío, o sea, si tú, este perfil, a mí esos perfiles no sirven para nada. O sea, la gente se cree que por poner más bulto, tal, no. El marketing digital, lo que, o sea, al inicio a lo mejor lo que te vale, que es como empiezan muchas pequeñas agencias, ¿no? Es una persona que yo lo llamo los IBM, que hace de todo, ¿no? O sea, pero al momento que empiezas a crecer necesitas especialización, tú lo has dicho antes. O sea, hay que especializarse. O sea, yo siempre, a mí me llama mucho la atención, a mí me gustan mucho los programas de televisión de Discovery, más esto, ¿no? Los que arreglan coches y cosas así. Y cuando ves al mecánico que le ponen ingeniero, yo, coño, pues es mecánico. ¿Cómo que ingeniero? No, es que resulta que es ingeniero porque es mecánico especialista en esto. O sea, ¿cómo dices? Oye, no, es especialista en el tornillo superior derecho del panel de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Esto es lo mismo. Entonces, yo siempre digo que aquí es lo mismo. O sea, aquí nosotros los equipos son multidisciplinares. ¿Por qué? Porque yo lo que te meto a lo mejor son cuatro tíos súper especialistas en cuatro cosas que tú no has oído hablar de ellas en tu vida, pero que y entre esos cuatro te hacen ese servicio, que ese servicio de SEO, por ejemplo, ¿no? Entonces, joder, es que eso lo hace. No, perdón, es que yo tengo aquí un tío que es súper técnico, tengo otro tío que es súper estratega, tengo otro tío que es especialista en copy y otro que es especialista en análisis y en data. O sea, te quiero decir, te estoy viendo cuatro tíos que son especialistas cada uno de su pata, que yo los veo discutir entre ellos, claro, esto, lo otro, y al final llegamos a un punto de acuerdo que no llegas tú porque no tienes ese nivel de conocimiento. Entonces, al final tienes que irte, no solo tienes que irte a una agencia, sino a nivel formativo, tienes que irte a un servicio de formación ultra especializado. Y lo que venden por ahí normalmente no es ultra especializado. Claro. Vamos, tanto es así que ya, aquí, por ejemplo, mucha gente dice, oye, SEO, formaciones de SEO. Es que no hay, es que nos tenemos que leer las patentes de Google y trastear. Pues oye, pues nosotros aquí hemos montado no sé cuántas web que tenemos de prueba para que trasteen y para que se entretengan cuando hay un cambio de algoritmo de Google. Mira, haz ahí lo que te da gana, porque a mí me da exactamente igual lo que pasa con esa web, pero por lo menos trasteas ellos como es lo que pasa, ¿no?
Una pregunta, Álvaro. Un plan de analítica con su dashboard, que sea ahí todo potente para poder medir, etcétera, etcétera. Esto es algo que, o sea, esto es como la gallina. Esto es como la gallina o como el huevo. ¿Esto es lo primero o necesitas antes tenerlo todo montado?
Depende de la persona, para bajo mi punto de vista. Yo, por ejemplo, soy de los que necesito tenerlo montado. Yo no puedo tomar una decisión sin tener un dato. Y tengo que saber dónde sale cada dato y a medida que voy necesitando, voy necesitando cada vez más datos. O sea, ese dashboard crece. Hay gente que no. Hay gente con que le lleguen leads, hay gente con que le llegue conversión, le vale. O sea, por ejemplo, a mí me interesa mucho ver cuál es el proceso, pues, el típico, ¿no? El journey del cliente, ¿no? ¿Cuál es el proceso que hace el cliente dentro de la página web? O sea, no solo dentro de la página web, desde que sale el anuncio, porque esto convierte tanto. O sea, nosotros tenemos al final métricas, ¿no? O sea, sabemos, oye, es que tengo un CTR de tanto, o tengo una tasa de conversión de tanto. Pero bueno, es que hay un paso que lo lógico sería que este paso convirtiese un tanto por ciento y no está convirtiendo, y aquí me salta. Y digo, epa, ¿qué pasa? Entonces, para mí es muy importante, porque dato mata relato, eso es así. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cuando lo hacemos lo que sería la fase de conversión, ¿no? Pues el embudo que tú hablas, y vemos perfectamente, decir, oye, tantas personas han visto el anuncio, tantas, se la ha mostrado a tantas, tantas lo han visto, tantas lo han clicado, tantas han declicado, han pasado el formulario de contacto o han agregado el carrito, tantas han pagado, ¿no? Si nosotros, alguno de esos pasos, hay un dato que está por debajo del que nosotros sabemos que es habitual, pues por lo menos para nuestras estrategias, ya nos salta. Por lo tanto, yo no tengo que estar pendiente. Uy, a ver qué ha pasado que no está vendiendo el cliente. No, es que el problema está aquí. Que de A a B, tenía que haber pasado 10 y han pasado 5.
Claro. Hoy día se habla mucho más, o sea, se empieza a hablar mucho más de growth que de marketing a secas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Es una moda porque yo lo que me he dado cuenta es que llevamos muchos años, yo llevo menos posiblemente que muchos otros, ¿vale? Pero me he dado cuenta de que yo llevo mucho tiempo haciendo algo a lo que llaman growth y que yo siempre lo he llamado marketing, ¿no? Es un poco lo que hablamos de los traffickers, o sea, hay que ponerle un nombre a algo para intentar ser diferente.
Para mí es un bluff. O sea, es decir, un growth es, o sea, la palabra es crecimiento, es decir, es decir, lo que te hace es generarte tráfico. O sea, es decir, cuanto más dinero metes, mejor. Que luego vienen asociados los embudos, no,
claro.
Hay muy poca gente, bajo mi punto de vista, que sean capaces de hacer buenos embudos. Y aparte que los embudos, cuidado, que es que lo que tú lo sabes primero, tráfico frío, tráfico caliente, o sea, es muy complicado. Los embudos.
Yo el growth sí que lo entiendo. Mira, yo le hacía una entrevista a Luis Díaz del Dedo, que es el escritor del libro este Growth Hacking, que te lo recomiendo. Vale. Y aquí sí que entiendo Growth en cuanto a, o sea, ejemplo, tú tienes una plataforma, tienes un software, ¿vale? Y independientemente del proceso de adquisición, lo que te interesa es la retención, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, hablamos solamente de vender, pero ¿y esas empresas, Álvaro, que su modelo de negocio no consiste en adquirir y vender un producto que a lo mejor es un producto de bajo coste, tiene una escalera de productos, sino que lo que les interesa es que haya una compra recurrente, haya, ¿verdad? Y ahí sí que creo que es interesante lo que es toda la parte de growth, pero se está extendiendo ahora mismo
Es lo que pasa con todos. Hay que decir, al final sale, es una cosa, bajo el punto de vista, como lo bueno que he visto, es algo que se ha puesto muy de moda. Se puso muy de moda hace 4 o 5 años por ahí. Todo el mundo para adentro y de ahí sale de todo. O sea, es decir, buenos, pocos. Muy pocos.
Oye, y seguramente cosas buenas, o sea, buenos, tendréis clientes también vosotros, ¿no? ¿Me puedes compartir alguna estrategia que hayáis hecho a lo largo del tiempo? No te digo que estéis haciéndolo ahora, sino que digáis, en el imaginario de la gente que trabaja en NoAttack está esta estrategia o está este proceso que hicimos con tal empresa y que fue un verdadero éxito, o que os hizo, digamos, aprender, o que fuisteis los primeros en hacerlo, etcétera. No me interesa tanto la parte cuantitativa de consiguió tantas ventas, sino que para vosotros fuera importante y lo citéis, ¿no?
Pues mira, nosotros tenemos un cliente, nosotros trabajamos todos los sectores, pero X sectores, un número importante de sectores que son nuestros fetiches, ¿no? Porque se nos da muy bien. Por ejemplo, el tema de formación, ¿no? Un cliente que, de hecho, la semana pasada nos llamó para darnos la noticia de que lo compraba, que se acababa porque les imponía otra gente, pero es un cliente que lleva con nosotros 6 años a nivel formativo. Una escuela, un pueblecito de Cádiz, que tenía, pues no sé si era 100 alumnos o algo así, hace 6 años, ¿no? Empezaron a trabajar con nosotros, tal, pues muy bien, ¿no? Lo típico, poquito a poco. El año pasado nos invitaron a la cena de Navidad, o sea, 2023, ya la cena aquí en Madrid, es un tema de una formación para posiciones, y por ejemplo, en la cena trajeron a Víctor Coopers para hacer la charla, ¿no? O sea, creo que Víctor Coopers cobra 15.000 euros o algo así por una horita, ¿sabes? Entonces, claro, ahí está todo el proceso de ver cómo, por ejemplo, fuimos dándoles ideas de decir, oye, has pasado de tenerlo físicamente, vamos a pasarlo a una plataforma online, de plataforma online ya tienes tantos alumnos, oye, vamos a sacar nuestros propios manuales y de repente caérsenos la web por las visitas porque facturaron cerca de 500.000 de euros en un día vendiendo sus temarios. O sea, son cosas, es un cliente para nosotros, le tenemos mucho cariño, ya digo, la semana pasada, esta semana no, hace 2 semanas, nos llamó, fuimos a comer con él y, oye, que es que nos han comprado. Y nos han comprado y que imponen su marketing y que un par de meses más para hacer la transición y que, digo, bueno, espero que sea muy rico y que nos manden un jamón o algo, porque si estás ahí, gracias también a que nosotros hemos trabajado. Pues eso es un cliente que le tenemos muchísimo cariño. De ese tipo tenemos muchos. Tenemos una chica que es, por ejemplo, psicóloga, ¿no? Que empezó hace 5 años, 6 años, hicimos también la página web. Un poquito haciendo SEO, ¿no? Yo tranquilo, yo tengo mi trabajo, yo lo que voy a hacer un poquito SEO, pues ahora tiene 6 psicólogos en su gabinete, y solo haciendo SEO, pagando 300 euros durante 6 años, pum, 300, es un cliente que nosotros ya ni cogemos, es decir, ya no.
Sí, claro.
Pues son clientes que al final, a base de paciencia, hablábamos antes, ¿no? Fuera de cámara, paciencia y trabajo de hormiguita, están ahí, que son clientes a los que nosotros les tenemos mucho cariño, evidentemente te hablo de esto, estamos hablando, con multinacionales que facturan miles de millones de euros y aquí la película cambia. Entienden lo de la paciencia, hay que tenerla, pero el látigo está todo el rato cargado. Oye, sí, que
pero,
no llega.
Pero el dashboard, o sea, lo tienen en el móvil, hostia, el móvil, ¿sabes? Lo tienen en el smartphone.
Vamos, bueno, es que le negativizas una palabra clave, te están llamando. ¿Por qué has negativizado? Coño, porque te están dando esto y te dicen, bueno.
Bueno, pues Álvaro, mira, me da una rabia esto de a veces de dar con tipos como tú y mirar al temporizador arriba y ver 55 minutos de entrevista, de entrevista no, de charla, ¿no? Charla. Me ha encantado conocerte. Mira, te voy a grabar como el ingeniero del marketing, me quedo con eso. El ingeniero del marketing, ¿sabes?
Muy halagador por tu parte.
¿Sabes? Bueno, y ahora un poquito, hablar un poquito del mundo del podcast y del podcasting. ¿Cómo lo ves? ¿Como formato? ¿Como canal? Yeah. El desarrollo que ha tenido. Cuéntame algo desde vuestro punto de vista.
Quiero decir, yo estamos, nosotros hemos hecho un podcast, lo hemos parado ahora hace un mes y pico, lo hemos parado porque necesitábamos replantar un poco cosas. Y ahora voy a Carlos Mis que viene lo lanzará otra vez. Pero a mí me parece muy bien. Es un formato además que cada vez se consume más. Hay muchísimas temáticas. Me parece súper interesante. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos para hacer branding, no para hacer. O sea, también para darle un foco, porque bueno, nosotros, dentro de estos grupos, de este Grow, ¿no?, que hablábamos antes, pues los podcasts que grabamos, le grabamos muchos a muchos clientes, porque queremos la exposición. Dentro de esos podcasts sacamos X píldoras, porque además nosotros lo grabamos presencial,
claro,
justo aquí donde me estás viendo. Lo grabamos presencial, entonces sacamos muchas píldoras, las promocionamos y entonces ayudamos también un poco a dar visibilidad a nuestros clientes, ¿no? Está bien, a mí me parece súper interesante. Yo soy un súper consumidor de podcasts. Me gustan mucho, me entretienen, además como viajo bastante, pues en el coche es habitual, bueno, un ratito de música un poquito, porque escuchas los podcasts, estás donde sea, y vas muy entretenido, y creo que hacéis una labor muy interesante. Sí que es verdad que, por desgracia, como todo, se ha puesto de moda hace relativamente poco, y hay más podcasts que chucherías, ¿no?
Pero no te creas que tanto. Creo que hay, no llega a 4 millones de podcasts en el mundo y solamente el 10% tienen más de 10 capítulos. No, tienen más, sí, de 3 capítulos, ¿sabes?
Sí, ¿no? O sea, sí, lo
yo
sé.
Yo tengo 120 y pico capítulos en este. Claro, luego tengo, pero lo mío viene de mucho atrás. Yo, cuando la gente no sabía lo que era un podcast, ya tenía el mío, ya con una cosa que salió en su día que se llamaba iVoox, ¿verdad? Que ahora algo... Claro. Muy fuerte, es un monstruo, es la tercera plataforma desde la que más podcasts se escuchan en España. Curiosamente, después de Spotify y de YouTube. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene YouTube? Y ya con esto ya nos vamos, Álvaro. Vale. ¿Qué tiene YouTube como plataforma? Porque hay plataformas sociales, y para mí YouTube es una plataforma social. O sea, hay plataformas que con el tiempo pues han ido cayendo, ¿verdad? Pero YouTube cada día ha sido... más grande. ¿Qué tiene YouTube? Que siendo el podcast el único formato que se puede consumir mientras hace otra cosa, la gente prefiere escucharlo en YouTube. A no ser que tengas el premium, como lo tengas en el móvil, ya no puedes estar viendo ni el correo, ¿verdad? ¿Vale? Y evidentemente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con video podcast. ¿Qué tiene YouTube que no, o sea,
yo
que
sinceramente,
no, tiene, no tendrá competencia?
Pero digo, me hago la misma pregunta porque tengo estas discusiones con esto. O sea, yo, gente que con la que he hablado dice, no, yo pago el premium de YouTube. A ver películas. Digo, ¿se pueden ver películas en YouTube?
¿Se pueden ver películas
en YouTube? Sí. Tienes una galería de películas que flipas, tal, no sé. Y por ejemplo, me fijo mucho aquí en la oficina. Aquí la mayoría de la gente trabaja con cascos, con los auriculares puestos, y todo el mundo está escuchando música. La gran mayoría usan YouTube.
Y digo, pero en el ordenador, en un esto de sobremesa. Pero es que los podcasts fundamentalmente se escuchan desde el móvil. Y el 36% de las escuchas de podcasts en España se hacen desde YouTube. Por Dios.
Personalmente no lo entiendo. Yo no lo entiendo. O sea, no te puedo dar una respuesta porque yo, por ejemplo, no uso YouTube prácticamente. Yo uso solo este ordenador para ponerme algún podcast de fondo. Si no, yo lo
escucho
en
Spotify. Sí.
¿Por qué? Porque, como tú has dicho, si yo pago el premio, yo no puedo salir, no puedo hacer otra cosa.
Dime la verdad, ¿cuánta gente conoces que tenga pagado el premium, quitando este amigo?
¿De YouTube? Un poquísimo. O sea, de Spotify tengo, te digo, a cientos de personas. Tengo la cuenta familiar. Me sobran dos licencias. Y el otro día preguntando a amigos, a familiares, tal. Estaba todo el mundo emparejado. Digo, pues a ti le hace falta que la cuenta premium. Y bueno, pues ya está. Pero en YouTube yo no conozco prácticamente a nadie.
Sí.
A lo mejor, pero te digo... A mí es que personalmente no me gusta. O sea, es decir, me gusta para recurrir para temas de recursos rápidos, de pues, una manualidad, una. Pues estoy haciendo a lo mejor algo de bricolaje en casa porque me ha tocado hacer lo que sea.
Claro.
O alguna
receta, o como repositorio, ¿no?, de vídeo que es muy antiguo, que tú sabes que
efectivamente, va a estar ahí, que está ahí justo. Estás en una conversación, te estás acordando, ¿te acuerdas de aquel anuncio? ¿Te acuerdas de aquel tío diciendo, espérate, lo busco? Y inmediatamente sale. Para mí YouTube lo que tiene es que está Google. O sea, que decir, que es de Google.
Claro. Y por eso está así. Anoche lo usé en ese sentido, porque anoche estaba explicándole al hijo de mi mujer el vídeo. Hoy hay un vídeo de George Bush diciéndole que un segundo avión se ha estrellado contra una segunda torre y, oye, ¿qué haces? Vas a YouTube a verlo porque está ahí, claro, ¿vale? Sí, porque está ahí, porque está ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Que mientras llegas a ese vídeo, está habiendo publicidad, que es lo que realmente es negocio. Ah, amigo, ahí está el negocio. No está en el premium. El negocio no, está, yo creo que en la publicidad. ¿Qué? Y funciona bien, funciona bien la publicidad en YouTube, ¿eh?
Hombre, si al final estás con las cookies, pues aquí estamos bastante más protegidos últimamente con las leyes nuevas y tal. Pero sí, si es con tu móvil, estás totalmente encasillado en lo que te va a salir, ¿no? Muy raro. Tiene que ser muy malo lo que haga la publicidad para que te salga algo que no te guste.
Sí, sí, sí. Bueno, pues Álvaro Santiago, ingeniero del marketing, director. director general de Neoattack. No sabéis si es general de Neoattack. Ha sido un placer oye, charlar contigo, conocerte, y nada, que sepas que tienes aquí un forofo de vuestra marca, y bueno, oye, yo vivo en Sevilla, soy de Alicante, pero vivo en Sevilla, con lo cual también sé eso de estar unos años en un sitio, luego irte para otro, haber vendido, luego dedicarte al marketing, o sea que
bueno, un amigo, muchísimas gracias. Has cambiado para bien, creo yo.
Viniendo de ti, me lo tomo como un buen consejo. Muchas gracias, mucha suerte a ti y a Neoattack, que verdad que es una de mis agencias de marketing de cabecera. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
¿A qué mola, eh? ¿A qué mola Álvaro Santiago? Pues nada, un nuevo invitado a Podcastinitis. Para ti, para que aprendas pues, de podcast, de marketing digital, de estrategia. Sabes que nada, que puedes encontrarme en santosgarrido.com. Estoy cambiando la página web, por cierto, que, ¡buah, por Dios! Me pego unas sesiones de hasta las 3, las 4 de la mañana, porque quiero tener la lista lo antes posible. Me he puesto un deadline en el calendario. Porque quiero ofrecerte muchas cosas nuevas, que bueno, que ya te iré contando. Con este nuevo cambio de rumbo que va a pegar la marca y un poco una limpieza de cara. Ya sabes, si quieres lanzar un podcast o conoces a alguien que quiera lanzar un podcast, pues visita santosgarrido.com y yo te espero en el siguiente capítulo de Podcastinitis.